Vuelta a clases, y sobre este tema queremos hablar con Victoria Cervera, ella es secretaria general de CITEPSA. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Rubén, Lizy, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Victoria, ustedes están hoy volviendo a la mesa paritaria para negociar un acuerdo. ¿Por cuánto tiempo?
Eso es complicado. Nosotros, ante la experiencia del proceso inflacionario del año anterior, vamos a plantear una negociación trimestral o cuatrimestral como mucho.
Uh-huh. Ah, bien, o sea, una negociación de corto plazo, pero que ya tiene como antecedentes que hubo un acuerdo para un incremento durante el mes de enero, ¿no?
Así es, por primera vez se logró un incremento de un 6.5. Esto es muy importante para el sector docente, porque este año vamos con el siguiente planteo, que no haya ningún mes del año en donde el docente no vea reflejado un porcentaje de incremento salarial en sus haberes.
Uh-huh. O sea, la idea es incrementos todos los meses.
Incrementos todos los meses, como para poder ir equiparando el tema de la inflación, puesto que el índice inflacionario es uno de los parámetros a partir de los cuales se realizan las negociaciones. Uh-huh. Pero por otro lado, también vamos con un planteo de no solamente equiparar la inflación, sino de tener una recomposición salarial, puesto que todo proceso inflacionario que se está esperando para conocer cuál es el índice inflacionario nos deja con el salario real disminuido, y este año pretendemos recomponer nuestro salario ante la enorme pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido.
Uh-huh. Y en este arranque, en esta propuesta de negociación trimestral o cuatrimestral, ¿qué números van a llevar a la negociación? ¿Qué números piensan poner sobre la mesa?
Bien, nosotros estamos teniendo en cuenta el parámetro que ha fijado Nación y el que ha fijado Provincia en su presupuesto, que es un 60% anual, y consideramos que, sospechamos que esto no va a ser así, uh-huh. Pero ante esta perspectiva de incertidumbre que tenemos, lo que vamos a hacer es tratar de que el mayor porcentaje de incremento se realice en el primer trimestre, uh-huh. De tal modo de tener una prevención acerca de un posible disparo de la inflación.
Ajá, bien, importante.
¿Sí? Victoria, hay mucha expectativa con respecto a esta negociación porque es la que marca el destino de todos los trabajadores de la administración pública provincial. Pero al margen de esto, dentro de los docentes hay preocupaciones puntuales. Por ejemplo, la hora que se va a agregar en los establecimientos públicos, también hubo mucho problema con los nombramientos. Dicen que no se podían conseguir los certificados de salud, hay un gran descontento.
Ajá. ¿Cómo es la situación respecto de este tema?
Sí, en este momento en nivel inicial y primaria se están desarrollando los procesos de titularización y de designación para suplencias e interinatos. Esto se realiza todos los años a partir de lo que se ha conseguido de que las titularizaciones sean anuales. Las resoluciones han determinado que para titularizaciones los docentes tienen que tener nuevos requisitos, entre ellos son los antecedentes penales nacionales y provinciales y, como siempre, el apto físico vigente. Esto ha llevado a que sean otros los organismos que tienen que dar respuestas, en donde tienen los docentes que hacer las gestiones.
Claro, no depende solo de educación en este caso.
Exactamente. Está involucrado registro civil, la policía, instituciones a nivel nacional, y esto generó mucho una gran demanda y muchas demoras, al punto de que docentes no han podido lograr hacerse con estos papeles. Y bueno, esto obviamente que genera malestar, más allá del costo y del tiempo que tiene que invertir una persona para poder cumplir con todos estos requisitos. Ha sido terrible. Nosotros hemos hecho presentaciones en el ministerio. El ministerio se comprometió a realizar una gestión ante la secretaria de Seguridad de la provincia, que no tuvo, no hubo eco, o no hicieron la gestión, o desde la Secretaría de Seguridad consideraron de que no había ninguna forma de simplificar este procedimiento, que es con turnos, 2 días a la semana, un miércoles, un domingo, por internet, los turnos son larguísimos, y entonces esto es todo un problema en donde se ve reflejado que el gobierno no trabaja articuladamente con los otros sectores del gobierno.
Claro, y pregunta, ¿no se habló a nivel ministerial quizás para tener una prórroga, la posibilidad de presentar esa documentación con un plazo más largo?
También ha sucedido esto. Nosotros hicimos las presentaciones para las prórrogas, pero no se han tomado definiciones, ningún tipo de definiciones, y esto es lo que hace que la docencia se sienta muy molesta. Claro. Amén de que las normativas que han salido en cuanto a los periodos que iban incluidos, hasta dónde era el corte, uh-huh, y que salió en la resolución que era el 2022 en antigüedad, pero uno de los requisitos son los conceptos profesionales que hicieron el corte al 2021. Entonces, muchísimos docentes cumplimentaban con la antigüedad, pero no con este requisito del concepto. Y esto ha generado muchísimo malestar, sobre todo en aquellos docentes jóvenes que han generado muchísimas expectativas y que hicieron todo el trámite, todo el circuito de trámites para poder juntar la documentación, que eso implica, sobre todo para la gente del interior, trasladarse a capital, claro, pagar alojamiento, comida, pasaje.
Claro, plata, tiempo, digamos, mucho desgaste.
Pero hoy la preocupación es para el sector docente. Dentro de unos días va a ser para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a las escuelas y esto implica que vamos a encontrar aulas sin docentes.
Sí, eso lo tenemos que ver y definir, porque hay un malestar general por estos procesos y por muchísimas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que los docentes se sienten avasallados en sus derechos, vulnerados y no contenidos por el gobierno educativo, que es el que tiene que defender las condiciones laborales, tiene que establecer cuáles son las condiciones laborales, sin mencionar infraestructura, sin mencionar un montón de otras cosas. Ustedes mencionaban acá la cuestión de la hora de jornada extendida, que genera mucho malestar, mucha incertidumbre, porque recién sobre la marcha, a días del inicio de clases, están bajando algunos lineamientos y no quedan claros cuáles van a ser las condiciones laborales, cómo se va a pagar esto. O sea, sabemos que es un 25% más, pero cómo, aquellos docentes que tengan dificultades, que tengan choques de horario, cuando uno pide una licencia, quiénes van a ser los reemplazos, a quiénes va a abarcar esta hora de jornada extendida, no solamente a los docentes de área, sino también a docentes celadores, qué pasa con los docentes, claro, auxiliares para el funcionamiento de la escuela. O sea, hay una gran incertidumbre que nosotros lo llevamos en el petitorio laboral a la mesa, porque esto tiene que definirse claramente.
Claro, la paritaria, recordemos, no es solamente para hablar de cuestiones salariales, sino también condiciones de trabajo. Claro.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Llevamos un petitorio bastante extenso y bueno, y ante este malestar y ante el, bueno, no sé cómo se desarrollarán, cuáles serán las expectativas que tiene el gobierno de incrementos salariales, bueno, serán las bases las que definan qué es lo que se va a hacer, si se aceptan estas propuestas, dependiendo de cuáles, hasta dónde lleguemos. Y bueno, estamos en una incertidumbre a días y por eso era que muy importante que se iniciaran cuanto antes para poder llegar con comodidad antes del inicio efectivo del periodo lectivo. Recordemos que los docentes ya están trabajando y sí. Y bueno, al 27 llegar con cierta tranquilidad. Así es. Pero no, de no ser así, bueno, serán las mismas bases, los mismos docentes quienes definan qué se hace al respecto.
Victoria, estamos a meses de las elecciones y cada elección es una oportunidad de evaluar un poco lo que fue la gestión de gobierno. Si tuviera que ponerle una nota, usted que es docente, del 1 al 10, ¿qué nota le pondría a la gestión de educación de Gustavo Sáenz?
A la gestión de educación le pondría un 5.
Un 5. Un aprobado apenas, digamos.
Ahí raspando, porque y que tendría que recuperar un montón de cosas, ¿no? Nosotros como docente durante esta gestión tuvimos la posibilidad de dialogar con el gobierno educativo. Esto ha sido muy positivo, se han logrado modificaciones importantes, ¿no? Para la docencia, como por ejemplo la reforma de la del estatuto en su capítulo 5, que tiene que ver con junta, también otros tipos de normativas que tienen que ver con los ascensos automáticos. Bueno, se pudieron hacer determinadas cosas, pero lo que caracteriza esta gestión es hacer las cosas y después no completarlas o no hacerlas del todo bien, porque por ejemplo se hizo esta enorme modificación de junta calificadora, pero nunca se instrumentó el presupuesto para que, o no sé si está el presupuesto, las acciones que tenían que llevarse a cabo para que estas dos juntas que tenemos ahora pudieran funcionar. Están funcionando todos amontonados, no tienen una casa donde funcionar, no tienen los recursos materiales, los recursos humanos. Un miembro de junta necesita su propio equipo para poder estar conectado al sistema, porque todo funciona a partir de un sistema. ¿Y qué hacen? Están con las mismas computadoras que el año pasado, en donde tres miembros de juntas están trabajando en una misma máquina. Esto es imposible de hacer. Contarte que, por ejemplo, como material para el trabajo les dieron dos virómenes nada más a los miembros de junta. Esto es vergonzoso.
Dos virómenes. Eso fue el equipamiento que dispuso el gobierno para la junta. Es una vergüenza lo que nos estás contando.
El espacio es fundamental, hay un problema que se les vive traspapelando los papeles, porque no tienen lugar, están amontonados en el piso los expedientes. Entonces alguien pasa, movió algo y chao, se perdió todo. Se pierde tiempo con esto, no se eficientiza el trabajo. Estamos esperando todavía que se designen los dos abogados que son propios de junta, porque el rol de los abogados en junta es fundamental. Junta es un estamento de defensa del docente y no puede estar trabajando con el equipo jurídico de la patronal. Claro. Entonces, esto es totalmente ilógico. Esto es una de las conquistas en esa modificación, pero al día de hoy no tenemos nada. Con decirte que hay una sola impresora, sí, y que fueron los miembros de junta los que tuvieron que comprar el tóner para poder seguir trabajando.
Una vergüenza. Victoria, la última. ¿Cuántos son los establecimientos que van a tener las horas extra? ¿Cómo sabemos los papás si mi colegio entra, mi escuela entra en esta hora extra de clases que se va a comenzar a aplicar a partir de este ciclo lectivo?
Se calcula que 350 unidades educativas de primarias van a ingresar. Pero ¿por qué esto es incierto? Porque son las mismas instituciones las que van a definir si no hay muchos inconvenientes y que se pueda aplicar, porque puede suceder que en una institución no estén dadas las condiciones mínimas, el personal no pueda asumir este compromiso de dar una hora extra, entonces el ministro dijo, aquellas instituciones que no se pueda, no se da. Entonces, no sabemos todavía, recién como te decía, hace un par de días están trabajando los supervisores con los directores, no hay una documentación escrita, un lineamiento, una normativa como para que uno pueda firmar.
Perdón, es muy de chanta lo que me estás contando.
Es Springfield esto, parece de los Simpsons. O no, sea, entran 350 escuelas, pero sabemos.
Pero si se puede, sí, o sea, si no, no, si yo digo que no puedo, pero vamos a ver, pero es muy a la mire, se me vino a la cabeza una frase de mi abuela, a la marchanta.
Así,
es a la marchanta.
Se toman definiciones y después se dan cuenta que no, que no se pueden llevar a cabo, dan marcha atrás. Yo quiero aclararte que nosotros estamos de acuerdo con la extensión horaria, consideramos que para los alumnos y que esto es el objetivo principal de todo el sistema educativo, que los alumnos tengan mejores oportunidades de aprendizaje, pero las cosas tienen que estar absolutamente organizadas, han tenido el tiempo para definir, el año pasado se hicieron las pruebas piloto en casi 200 unidades educativas de toda la provincia, entonces a esta altura esto tendría que estar sumamente aceitado, muy bien, con un engranaje muy bien funcionando y bueno.
Sí, los padres enterados, todos sabiendo de qué se trata. Victoria, nos estamos quedando sin tiempo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros aquí en La Calor Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día ustedes y toda su audiencia.
Dialogábamos.
Suerte en la negociación.
Sí, suerte hoy, sí. Dialogábamos con Victoria Cervera, secretaria general de CITEPS, el Sindicato General de Trabajadores.